Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Para hablarnos sobre este libro nos acompaña Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. Buenas tardes, don Feliciano.
Buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarle, ¿quiénes han participado en la elaboración de este libro?
Un conjunto de profesores y de licenciados, investigadores sobre este tema. Hay 10 biografías y algunos de los autores hacen más de una biografía. En total somos 9 autores.
¿Cuál fue el origen que dio lugar a esta publicación?
Yo creo que el origen está en los trabajos de una de las coordinadoras y principal impulsora de este proyecto, que es Marisa Tezanos Gandarillas, que aparece también como coordinadora del libro, junto con el que escribe el epílogo, un epílogo muy interesante también, que es Luis Gutiérrez. Ellos dos hace mucho tiempo empezaron a trabajar en uno de los biografiados más importantes, que es el canónigo de Granada, Luis López Dóriga. Y a partir de ahí, sobre todo, Marisa Tezanos continuó recopilando una base de datos y de fichas de diversos curas disidentes o republicanos abiertamente o simplemente disidentes respecto de la Iglesia oficial. Se puede decir que ellos dos, y ella especialmente, es un poco la base. Nos vamos incorporando varios y algunos autores, por ejemplo, Luisa Marco Sola, que hizo una tesis doctoral precisamente sobre este colectivo de curas, y no está publicada, leída en Zaragoza. Y algunos más, como José Ramón Rodríguez Lago, que es profesor en la Universidad de Vigo, gallego. Y realmente se fue formando este pequeño equipo en torno a este proyecto. Nos reunimos varias veces para intercambiar las biografías y ver un poco cómo se podrían mejorar las cosas. Fue un proceso al final de un año, dos años, antes de que se publicara.
El libro no hubiera sido posible si no incluye usted este tema en su programa de investigación, Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, ¿no es así?
Tanto como que no hubiera sido posible, yo creo que eso le ayudó. Le ayudó a sacar adelante el proyecto y a sacar materialmente el libro, con una pequeña subvención a partir de la financiación que el propio proyecto de investigación podía aportar, pero pienso que tampoco era imprescindible. Lo que sí es verdad es que me parece que el libro y el proyecto encajaba muy bien en lo que era el proyecto general del estudio de la confrontación catolicismo-laicismo. El perfil de estos curas disidentes servía muy bien para analizar desde otra óptica esa confrontación entre catolicismo y laicismo a lo largo del siglo XX y en concreto en el tiempo de la República.
¿Qué se pretende con este libro?
Fundamentalmente sacar a la luz esta realidad, que es una realidad, como decimos, seguramente minoritaria, pero no tan minoritaria como en principio se pensaba, sobre todo poco conocida, muy poco conocida, salvo algunas figuras relevantes que habían tenido un papel importante, sobre todo en la Guerra Civil y en la República, como Luis López Dóriga, el canónigo de Granada, o Gallego Rocafull. No está en este libro, pero es una de las figuras que también muy importantes en este perfil. Gallego Rocafull fue canónigo de Córdoba y fue una figura muy importante, o Leocadio Lobo. Sí, había algunas figuras que se conocían, pero muy poco, dentro de círculos muy restringidos. Otras no se conocían nada. En general, el perfil de estos sacerdotes era completamente desconocido, ¿no? Y creo que la idea era sacar a la luz, reivindicar, pero haciéndolo como un trabajo de historia, no como un trabajo político, no un trabajo de reivindicación, sino ante todo como un trabajo de historiadores.
¿De qué época informa el libro?
Sobre todo, como el título mismo dice, la época principal, porque es donde se plantea la disidencia de una manera más clara, la ruptura de estos clérigos con la propia Iglesia, es el tiempo de la República y la Guerra Civil. En realidad ha habido un esfuerzo, y creo que en general se ha conseguido bastante, de reconstruir la trayectoria biográfica de estos curas desde su inicio, es decir, nos remontamos por tanto a principios de siglo o según cada biografía, y prolongando la biografía después de la Guerra Civil, en el caso de que sobrevivan, generalmente en el exilio, por ejemplo. Algunos son ejecutados, pero otros sobreviven. Tienen, digamos, incluso una segunda vida pastoral, como es el caso de Leocadio Lobo, que desarrolla una segunda vida pastoral en Estados Unidos, en Nueva York, en parroquias de Estados Unidos. Allí le pilla al final de la guerra, haciendo propaganda por la República. Y allí puede reconstruir su vida como sacerdote hasta el año 59. Otros reconstruyen la vida de otra manera. Entonces, aunque deje sea los años 30, República y Guerra Civil, en realidad abarca la trayectoria biográfica en la medida de lo posible desde el inicio hasta el final de la vida de estos curas.
Su contenido hace referencia a 10 biografías de curas sociales, rojos u obreros. ¿Qué se comunica de ellos?
Aunque es verdad que el denominador común principal se podría decir que es el de curas sociales, pero no todos ellos se pueden clasificar así. Dentro de que son pocas biografías, son 10, pero son bastante diversas. Aunque ciertamente el denominador común principal sea el de curas sociales, hay otro, por ejemplo, más intelectual, académico, como es el caso de Tomás Gómez Piñán, que fue jurista, catedrático de universidad y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de las que prepara y elabora la Constitución Republicana de 1931. El propio Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma, sacerdote de Segovia, su principal perfil no es el social, yo creo. Digamos que el perfil es muy variado. Aunque es verdad que en conjunto lo social puede ser lo que aglutina o lo que sirve de denominador común de las biografías de ellos.
¿Han tenido dificultades para acceder a los archivos con el fin de recopilar datos de los biografiados?
Sí, en general sí. Aunque hay casos en los que no ha sido posible, pero en general los archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia, es bastante difícil. En mi caso, por ejemplo, que trabajé junto con Encarnación Barranquero, profesora de la Universidad de Málaga, en el estudio de un cura de Málaga, del párroco de Mijas, pues me fue completamente imposible acceder a los archivos, porque estaban cerrados en general durante 100 años. En general ha habido mucha dificultad, pero no solamente por los archivos, sino porque eran biografías muy dispersas, con pocos fondos concentrados y fáciles de acceder. No solamente los archivos eclesiásticos, aunque principalmente, sí, ha sido un trabajo un poco de detective, de ir buscando aquí y allá. Por otra parte, por el perfil de ellos, donde más información a veces se podía encontrar, son en los archivos gubernamentales, los archivos públicos relacionados con la represión, con el exilio, etcétera. Porque al fin y al cabo ellos fueron víctimas, como el resto de los republicanos, víctimas de la persecución, la represión, los procesos, diversos procesos judiciales, jurisdiccionales, de todos los que afectaron al resto de los republicanos. Y esos fondos sí están accesibles y a veces han reconstruido cosas a partir de ahí, más que de otro tipo de archivos.
¿Los sacerdotes republicanos nacionalistas, vascos y catalanes, no figuran en este libro? ¿A qué se debe este hecho?
Sí que figura un catalán, que es Joan Vilar i Costa, catalanista, y colaboró muy activamente en el tiempo de guerra en Barcelona. Este sí que figura, pero es verdad que habría otros catalanes que podrían figurar y no. Y sobre todo lo que está ausente es efectivamente ningún sacerdote nacionalista vasco. Aparte de que es una selección de biografías y sabemos que no están ni mucho menos todos, ni todos se podían abarcar. En el caso de la ausencia de los vascos, nosotros lo justificamos señalando que, primero, han sido, dentro de lo que cabe, mucho menos olvidados y más estudiados, sobre todo en los años ya después de la muerte de Franco y demás. De modo que era un colectivo y eran personas que eran más conocidas y que estaban estudiadas. Pero sobre todo lo que nosotros también pensamos, y esa es un poco la justificación, que en el caso de los curas vascos, la disidencia fundamentalmente era de carácter nacionalista y no tanto republicano. Es una afirmación un poco simple o sintética y polémica en sí misma. Quizás no todos los sacerdotes nacionalistas vascos eran sinceramente republicanos, o lo eran coyunturalmente porque era la República quien amparaba el proyecto nacionalista. Esto también afectaría a este juicio así que estoy haciendo al Partido Nacionalista Vasco. O sea que el perfil del cura vasco, disidente, o si se quiere republicano, nacionalista, pues es un perfil muy específico. En cierta medida puede ser diferente al que aquí tratábamos.
¿Cuántos sacerdotes republicanos están identificados de aquella época?
Es un proceso abierto, en primer lugar. Cuando antes me preguntaba sobre el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro era estimular la investigación. El libro ha tenido bastante difusión, bastantes presentaciones y bastante éxito en ese sentido. Y en algunos casos esas presentaciones han suscitado las sugerencias de investigadores o de gente normal, gente de la calle, que ha dicho, ah, yo conozco también a este personaje que tal y cual. Es decir, aparte de que la base de datos que tenía recogida, que va recogiendo Marisa Tezano sobre todo, es amplia, aunque no sé decir exactamente ahora mismo el número, yo diría, pero no quiero equivocarme, que podría estar en torno a los que ella tiene recogidos, en torno a un centenar, pero no estoy seguro. Pero lo importante es que es un proceso abierto, y entonces puede haber más casos, y entonces no se puede en este momento cuantificar, decir cuántos son. No es un número cuantitativamente muy grande, seguramente, pero en todo caso es desconocido, porque sus propias figuras son figuras que han permanecido en el anonimato de unos y de otros. Pero la Iglesia no ha querido saber nada de ellos. Por supuesto, eran traidores o eran renegados. En algunos casos habían secularizado incluso antes de la guerra, secularizado de facto, por lo menos. Para los republicanos, para algunos, también fueron, digamos, un auxilio o un instrumento en un momento concreto, pero después no eran fundamentales a la hora de recuperar la memoria. Son personajes muy anónimos, muy perdidos.
Ya para concluir, ¿por qué han tenido que pasar tantos años desde que se produjeron estos hechos para conocer esa otra iglesia?
Porque eran personajes muy incómodos. Aunque eso es paradójico, porque es verdad que en el tiempo del final del franquismo hay una iglesia, se parece un poco, cierto perfil de clérigo concesatario o de cura obrero, o de cura concesatario antifranquista, de los años 65-75, más o menos, en esa época de los años 70. Sin embargo, en ese colectivo, lo curioso es que, en general, no conocen estos antecedentes, si es que se pueden considerar antecedentes. Eso es curioso, hay como una especie de corte. ¿Por qué? Por un largo silencio. Porque eran, efectivamente, desde el punto de vista de la Iglesia, no eran clérigos de la Iglesia, no eran reconocidos como tales. Y desde el punto de vista republicano, como decía antes, pues tampoco eran tan importantes. A la hora de reivindicar los diversos partidos que tienen un papel dentro de la transición, etcétera, pues lo que trata es de recuperar su historia. Pero este factor, al fin y al cabo, marginal o minoritario de curas que pudieron ser, como por ejemplo Régulo Martínez Sánchez, fue claramente un cura militante de Acción Republicana y luego fue socialista, murió muy tarde, en el 86, vivió la transición y trabajó desde el Partido Socialista y desde el Partido Republicano, ya en la transición. Pero en general yo creo que eran personajes muy desconocidos y nada interesantes, que no es el caso, lo que decía antes, no es el caso, por ejemplo, de los curas vascos, que eso sí, o los catalanes, que tenían su propia memoria de lo que habían sido este colectivo dentro del tiempo de la República, y eso sí, podían ser recuperados, etcétera, pero estos otros no.
Agradecemos a don Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil, su presencia en el espacio Claro de Luna. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias. Buenas tardes.